Concisos, ese podcast que pretende ser un compendio entre el divertimento y la divulgación en ciberseguridad, presenta otra entrega más. Yo soy Daniel Puente.
Y yo, Antonio Fernández.
Y hoy nos acompaña Susana Calvo, CISO y DPO de Volkswagen Group España Distribución. Y si bien no dejamos de aumentar el número de entregas, debemos ser fieles a las tradiciones. Y una de ellas es empezar preguntándote, ¿quién es Susana, de dónde viene y cómo acaba en Volkswagen?
Muy buenas y gracias por invitarme a este podcast, porque me hacía mucha ilusión. Y nada, pues Susana Calvo pues es una mami de tres hijos, viene de Tarragona, estudió Ingeniería de Telecomunicaciones y empezó su carrera laboral hace 15 años más o menos en consultoría, ¿no? Como mucha gente, con la idea de ver mucho mundo, muchas empresas, muchos proyectos, etcétera. Y empecé pues en EY. Allí estuve 9 años, además coincidí en tiempos con Borja, que también ha participado con vosotros en años anteriores, y también con Esther. Y allí pues desarrollé un poco mi carrera dentro del mundo de la ciberseguridad, ¿no? Haciendo proyectos de todo tipo, siempre más en el ámbito organizativo que no tan técnico. Y uno de mis clientes pues era Volkswagen Group España Distribución. Les ofrecíamos servicios de seguridad, surgió ahí una plaza de CISO y ahí que me fui. Y hace ahora ya en diciembre hará 6 años.
Genial. ¿Cómo crees que se vivió en tu sector el paso de realizar productos puramente mecánicos a otros que básicamente son líneas de código?
Bueno, pues yo creo que cómo se está viviendo a día de hoy, y aún nos estamos un poco adaptando, ¿no? Es decir, el coche ahora se concibe más, pues eso, como un ordenador con ruedas, que los visionarios pues ya hace tiempo que lo idearon, que lo pensaron y demás, pero yo creo que aún no se le está sacando, al menos en nuestro grupo, ¿no? Todo el jugo, ¿no? De momento los que empezaron más a hacer código sobre ruedas pues fueron Tesla o los Google y demás, y todos estos coches autónomos, y nosotros estamos yendo hacia ese tipo de coche, ¿no? Que yo soy un poco escéptica y llegará, y en muchos sitios ya ha llegado y demás, pero siempre que me hablan de coche autónomo yo digo, no sé, una vez fui a una boda en Úbeda y digo, pues aquí que llegue el coche autónomo aún tardaremos, pero sí, esa es la línea y ahí estamos trabajando. Y ahí de hecho pues ya me anticipo, perdón, pero también tiene mucha cabida la ciberseguridad, ¿no? En el otro coche pues no había, y ahora pues sí, está, bueno, pues está habiendo mucho movimiento para ver cómo proteger los coches conectados, los ordenadores que van sobre ruedas, ¿no?
Ahora en muchos foros los coches inteligentes son la estrella, o sea, es fácil, bueno, era fácil ir a una convención y ver el típico Tesla de exposición que si conseguías hackearlo te lo llevabas. ¿Qué te parece esta irrupción de los fabricantes de coches en convenciones de ciberseguridad? Y por otro lado, teniendo en cuenta que Antonio es uno de los mayores y mejores bug bounters de Europa, ¿tú crees que podrías conseguirnos un Golf GTI únicamente para ir haciendo pruebas, ya sabes, con fines pedagógicos?
Por supuesto, eso está hecho. Entonces, no te preocupes, hablo con las áreas comerciales y demás, y con Alemania o con Amkikalgi, para dejaros uno a ver si le podéis hacer ahí 4 pruebas. Me he ido de la pregunta, soy un desastre, pero entiendo que cómo vemos el mundo, la erupción de todos los, ¿no?, gigantes tecnológicos, bueno, en el mundo de la automoción.
¿Cómo ves que tomen parte también en convenciones de ciberseguridad, ¿no? Que el coche ahora sea una parte de una convención de ciberseguridad cuando seguramente hace 10 años era impensable, ¿no?, que alguien fuera con un coche ahí a decir, hackéame el coche.
Claro, bueno, yo creo que es algo que se tiene que convertir en el día a día, no solo los coches, sino luego también vendrán pues las neveras, ¿no?, todos los electrodomésticos que estarán conectados a internet y que emiten tantos datos y que pueden ser hackeados. Obviamente el coche ha de formar parte, porque además de estar conectado es muy peligroso, es decir, si te hackean un coche pueden jugar con tu vida, si te hackean una lavadora o yo qué sé, o la Fitbit, pues bueno, es otra historia. Pero creo que es imprescindible y nosotros creo que hemos de estar ahí, ¿no? Todos los fabricantes que dijéramos más históricos, podríamos decir, ¿no?, los que empezamos fabricando coches puramente mecánicos, también debemos ir hacia allí. Los que han empezado pues son los que ya han empezado con coches puramente de código, ¿no? Y nosotros tenemos que también estar más presentes, creo.
¿Y tiene el CISO un peso importante en las decisiones de ciberseguridad en esta parte de los vehículos, o hay otro cargo específico para estas cosas?
Claro, aquí el tema es, sí que participa y mucho, es decir, a nivel de grupo Volkswagen, que es el ámbito que yo conozco. Pensar que yo soy CISO, pero de Volkswagen Group España Distribución, que nosotros lo que hacemos es la distribución de vehículos, ¿vale? Pero sí que a nivel de marca, es decir, en Volkswagen, en SEAT en España, por ejemplo, en Audi, en Skoda, etcétera, en todas las marcas de que conforman el grupo Volkswagen, existe la función de seguridad típica, dijéramos, ¿no? En todo lo que son procesos de negocio y demás, y luego hay una función de seguridad específica para lo que es el propio coche. Y tiene, bueno, pues mucho peso, obviamente, y participa en todo lo que es el ciclo de desarrollo del vehículo. Y hacen pruebas y demás. Sí que es verdad que en este caso me queda un poco más lejos porque, bueno, no está dentro de mi compañía, pero me consta que sí que tiene un papel muy importante.
Y comentabas antes, y me parece súper interesante, todo el tema de los dilemas éticos que se tienen que encontrar los coches de conducción autónoma. Sí. O sea, ¿crees que ahí puede haber una colisión entre lo que es moral y lo que es seguridad?
Sí, bueno, de hecho, no sé si conocéis el típico algoritmo este, ¿no? O las típicas preguntas estas que se hacía un coche autónomo, ¿no? En diferentes situaciones. Pues, ¿no? Si decide tirar a la derecha y si atropella pues, a una señora mayor o si tira hacia la izquierda, atropella a un niño, etcétera. Hay ciertas decisiones que debe tener que tomar el coche autónomo en el futuro y que bueno, pues que son éticas, no sé, poner ética en un código me parece aún un poco difícil, pero se tiene que llegar a definir, ¿no? Leí hace poco también el tema de tú cuando vayas a decidir comprarte un coche autónomo, deberías esperar que la marca se haya pronunciado o saber cómo ha decidido implementar la ética en su código de coche autónomo para en caso de tomar una decisión de colisionar el coche o de estamparse contra un peatón, saber la marca que ha decidido, ¿no? Si preservar la vida del conductor o de los que hay alrededor, porque esto al final lo va a aplicar alguien en un código, esa decisión, ¿no? Al final o de alguna manera. Y yo creo que es muy complicado. Luego también legislar todo lo que pueda llegar a pasar. Si un coche al final pues atropella a una persona, un coche autónomo acaba atropellando a una persona, provoca un accidente o lo que fuera, ¿de quién es el responsable, ¿no? Eso también es, ¿será el conductor? ¿Será la marca del vehículo? Bueno, hay mucho recorrido todavía por hacer en este sentido.
Me vais a permitir irme a algo más festivo, ¿vale?
Por favor.
Vamos a hacer una fusión entre los sistemas de entretenimiento de los coches y el mundo de los contenidos y de juegos en stream, por ejemplo. ¿Podré ver el rap del dirigente de Turkmenistán que dedicó a su caballo mientras el coche me lleva de camino a las Rutez? ¿Esto pasará pronto?
Pronto yo creo que no. Lo puedes ver si vas sentado de copiloto o detrás, como los niños, con su iPad allí en el reposacabezas, ¿no? Pero, dijéramos, en la pantalla de infotainment, al menos en nuestros vehículos, no, ¿no? El otro día vi un Tesla y esas pantallas tan estupendas y gigantes que llevan, no sé, pero a priori no, porque la conducción autónoma, ¿no? En el nivel 5, que es el máximo y demás, todavía por aquí en España y en Europa, pues yo creo que le quedan muchos años también, o sea que... Queda un poquito.
Yo retomo el hilo de lo que hablábamos antes. Algunos de los ciberataques que se producen pueden acabar costando vidas humanas. Un claro ejemplo es el de Stuxnet, ¿no? En vuestro caso, el que alguien pueda tomar el control de un coche y modificar ciertos parámetros o ciertas instrucciones le puede llevar a un accidente. ¿Cómo afrontáis esos escenarios?
Buena pregunta. Yo casi que pasaría, puedo utilizar el comodín del público del pasapalabra.
Yo me lo guardaría para luego, ¿eh? A lo mejor te hace
para
más
luego. Falta,
pero bueno, tú misma.
¿Sí? ¿En serio? Más complicada que esta. No, ahora en serio. En este sentido, no participo directamente en los grupos que toman este tipo de decisiones, ¿vale? Pero por lo que os decía antes, ¿eh? Por el tipo de seguridad que llevo yo en esta compañía aquí en España. Me consta que sí, que desde el punto de vista de ya no solo la seguridad, sino también pues a nivel legal, ¿no? Es decir, el ver qué impactos puede tener una vez se comprometa un vehículo, y cuáles son los posibles impactos. Nosotros ahora estamos diseñando, por ejemplo, pues la gestión de incidencias en un vehículo, el cómo se tiene que implementar, ¿no? Porque a día de hoy, si te pasa algo raro con el vehículo, ¿tú qué harías? Pues te vas a un taller, allí lo formatean y fuera. Entonces, ¿qué pasa? Que si formateas un ordenador, pues ya no puedes hacer ningún tipo de forensic ni nada, ¿no? Pues se está definiendo todo esto. Cuando lo llevas a un taller, pues qué herramientas necesitará utilizarse allí para hacer todo el tipo de investigación forensic o lo que sea para identificar el incidente. Eso por un lado. Y luego las repercusiones que pueda tener, bueno, pues eso casi es más parte, te diría, de la parte legal, ¿no? De identificar pues los impactos que pueda llegar a tener este incidente, etcétera. Pero me queda un poco lejos, la verdad, desde el desconocimiento un poco.
A mí me interesa mucho que has dicho la palabra taller. Ahora que entra el derecho a reparar en Europa, ¿esto afectará a los vehículos nuevos? ¿Podré volver a hacer ñapas en un coche?
Uy, no te sé responder. No son decisos. Yo creo que ñapas podrás hacer, pero... Hay que aprovechar.
Antonio sigue moviéndose con un R21 Cre2, ¿sabes? O sea, ojalá, tú le podrías decir que estuviera tranquilo a la hora de llevar un coche eléctrico, mega conectado, etcétera. ¿Puede estar tranquilo o no?
Por supuesto, sí. Es decir, puede estar tranquilo porque es la apuesta de futuro. Es decir, y ahora cada vez hay más puestos ¿no? para repostar, ¿no? las baterías de tu coche, etcétera. Puedes estar tranquilo en el sentido de que no te lo van a hackear. A priori nosotros no hemos identificado pues nada muy masivo en este sentido. Los coches son fiables, la tecnología está muy probada. Sí que es verdad que cada vez más, ¿no? A medida que van pasando los años y la tecnología está más probada, pues ganarás en autonomía en cuanto al vehículo eléctrico, ¿no? Pues si ahora sí me dices que te quieres ir a hacer una ruta por Europa, hombre, pues a lo mejor está más complicado con los coches eléctricos de ahora, ¿no? Pero para un uso habitual, sin problema.
Bueno, pero tan conectado, ¿a mí quién me garantiza que el sistema eCall, que será obligatorio, no me graba disfrutando de los éxitos de NSYNC y luego me extorsiona una persona de la otra punta del mundo? ¿Es el eCall la nueva Alexa móvil?
Bueno, el eCall está más pensado para si tienes realmente algún tipo de incidente, ¿no? Y solo se activa pues cuando has tenido algún tipo de accidente o lo que fuera. Sí, yo te diría que puedes estar perfectamente seguro y que nuestros sistemas pues no graban pues eso, tus conversaciones o lo que puedas hacer en el interior de un vehículo más allá de conducir, ¿no? Ahí sí que te diría que puedes estar tranquilo, que nosotros no grabamos ni hacemos uso de nada, de ninguna información que no sea estrictamente necesaria, ¿no?
Si te grabaran cantando eso, pagarías el rescate, ¿no, Antonio?
Seguramente sí.
Bueno, Susana, en empresas como la tuya, los sistemas industriales tienen una importancia capital. ¿Crees que la factory security, como le llaman algunos, está todavía muy verde?
Pues perdón, pero yo no llevo seguridad de fábrica porque...
Pero los conoces, a los que lo llevan
los
conoces.
Pero los conozco, exacto. Y me fío de ellos, ¿Ves? Pero sí que es
verdad. ¿Y qué dicen ellos?
¿Qué dicen ellos? Pues que necesitan más presupuesto para invertir también más en seguridad de factoría. Es más complicado ahí, yo creo. Es decir, no sé si es por temas de convencer o porque es más caro o por lo que fuera, ¿no? O es menos visible. Pues tienen un poco más esas dificultades, pero yo sí que, por ejemplo, conozco compañeros míos que tienen pues eso, más responsabilidades de enfocar la seguridad de cara a fábrica, pues están haciendo un muy buen trabajo de venta hacia arriba, de enseñar pues eso, ataques o maneras de enseñar ataques de cómo podrían impactar en paradas de producción, etcétera. Entonces yo creo que están haciendo muy buen trabajo ahí de vender, de explicar muy bien que se necesita proteger también o de poner seguridad en toda la parte de factory. Y ahí sí que nosotros, por ejemplo, a nivel de grupo, pues existen programas específicos, ¿no? Security in the shop floor. Estos hay programas infinitos en los que yo no participo porque yo no gestiono shop floor. Pero sí que me consta que hay, que se invierte y que se trabaja en este sentido.
Hablabas de ataques y, bueno, hace un tiempo explotó un escándalo sobre las emisiones y cómo se informaron por parte de tu empresa, que lógicamente es un tema que excede este podcast, ¿vale? Pero lo que sí que nos interesa saber es si tras ese episodio notasteis acciones propias del hacktivismo contra vuestros sistemas.
No. No, la verdad es que no.
Todo siguió normal, entre comillas, ¿no?
Sí, no hubo algún complot o ataques dirigidos después de ese incidente. No notamos un aumento significativo a raíz de ese evento.
Este no suena a algo dicho interno en la empresa. Decid que no si os preguntan.
No, para nada. Eso. Pero quiero decir que no.
Bueno, pues ahora vas a estar contenta de no haber usado el comodín del público, porque llegamos a la sección de las preguntas comprometidas. Ajá. Como eres ávida escuchante nuestra, sabrás un poco cómo funciona, pero si alguien empieza contigo, ahora te haré dos preguntas, puedes escoger cuál de las dos contestar, o puedes contestar las dos, como hace la mayoría de la gente, y queda muy bien. O puedes contestar ninguna y, bueno, serías la primera y quedarías mal. ¿Vale? ¿Estás preparada?
Lista.
Bien. ¿Existen proyectos en los cuales se traspasen datos de los vehículos a organismos oficiales para, en un futuro, quién sabe, sancionar a los coches que en algún momento han excedido la velocidad? Si no existen, están en el roadmap. Y ahora va la segunda. De la misma forma que los estados exigen el tener un carné para conducir un vehículo, ¿habría que establecer un carné para que algunos jefes hablen sobre tecnología?
Mira, pues voy a responder a las dos. La primera, estoy convencidísima, o sea, te aseguro 100% que no es así. De hecho, todos los datos que genera el vehículo se guardan con mucho recelo y se guardan a nivel de fábrica, incluso nosotros como a nivel de importador. No nos llega ningún tipo de información. O sea, piensa que, ¿no?, lo que decíamos antes es código y sensores sobre ruedas. Hay mucha información que genera un vehículo conectado. Nosotros a nivel de importador, incluso los vehículos y demás, tenemos esa información y no está en el roadmap para nada vender esa información ni a empresas públicas ni a empresas privadas. Eso por un lado. No está previsto hacer negocio con los datos que genera un vehículo. Más allá de, ostras, pues mejorar los vehículos propiamente dicho, ¿no? Es decir, pues si tú aprendes que, yo qué sé, pues a través de los sensores, pues las ventanillas suben y bajan más veces de las que tú has pensado, pues mejorarlas en ese sentido. Ahí sí. Qué desastre soy. Y la segunda, que he dicho, he pensado, esta también la voy a responder.
¿Me
la
puedes repetir? El carnet de conducir. El carnet.
Sí, el carnet, cierto. Pues sí, totalmente de acuerdo, porque yo, es verdad que me pongo a veces un poco nerviosa. Yo reconozco que hay de algunos temas técnicos de los que no sé, y entonces callo. Si no sé, pues no hablo, escucho y participo. Entonces, la gente que habla sin saber o suelta algunas cosas que digo no tiene ningún tipo de sentido, sí, deberíamos hacer algún tipo de carné. Totalmente de acuerdo.
Susana, la parte buena es que has acabado las comprometidas. La mala es que para las rápidas no hay comodín. ¿Vale? Ajá. Y es la sección que empezamos ahora. Las preguntas rápidas, ¿vale?
Venga.
¿Qué saltantes? ¿Un airbag o un EDR?
Dios, un airbag.
¿Es cierto que miráis a los de SEAT por encima de los hombros?
¡No! Son nuestros hermanos, nuestros primos de sangre.
Seguridad.
Seguridad. Confianza.
¿Qué equivalente tendría en seguridad la frase ¿para qué te vas a comprar un Audi? Píllate un Seat, que es lo mismo.
Ostras, en seguridad. No sé, ¿para qué te pones McAfee? Ponte en Panda, ¿no? Yo no sé ni si se hace.
¿Es lo mismo un bug que un escarabajo?
Sí, es exactamente lo mismo, pero escarabajo mola más, aunque ya no se han dejado de hacer.
¿Realmente existe la opción de comprarte un coche que venga sin alfombrillas?
¡Ah! No, desconozco, creo que no.
Es que te lo venden como extra y da mucha rabia.
¿Como extra? No, está de puedes poner a lo mejor alfombrillas especiales, pero le juraría que están por by default, ¿no?
Pues última sección ya, Susana. Pregunta encadenada. La última persona que vino aquí, el último CISO, fue Xavi Vila, de Validated ID, y te dejó esta pregunta. ¿Has hecho algo que no haya ido bien y le has echado la culpa a otra persona? Y si no eres tú, ya sabes, siempre hay un amigo, un conocido que lo ha hecho. Cuéntanos una historia así.
Ostras, no. En realidad, o sea, soy más bien al contrario. Si es incluso alguien de mi equipo que hicimos alguna cagada importante, pero no voy a contar los detalles, dije que lo había hecho yo. Me sentía tan mal, porque como era alguien de mi equipo y demás, en vez de decir, no, ha sido fulanito, no, pues dije, he sido yo. He liado, porque yo he dado la instrucción. O sea, soy más de ese perfil, de entonar el mea culpa.
¿Y esa persona que se equivocó, en qué empresa trabaja ahora?
Sigue trabajando en la misma.
Ah, vale.
Bueno, pues como siempre, tendrás que hacer una pregunta para el siguiente invitado o invitada, que será un CISO o una CISA. Así que si tienes algo preparado...
Pues era una pregunta... Tengo dos, puedo hacer dos y luego vosotros ya escogéis.
Ven. No, que conteste las dos, no te preocupes.
Ah, vale, sí. Bueno. Mira, una era así un poco comprometida, divertida, y era así, no es tanto de seguridad, pero desde que estamos en modo teletrabajo era por si le habían pillado alguna vez al próximo, pues eso, estando conectado y levantándose a ir al baño, o cambiándose de ropa o lo que fuera, y es darse cuenta de tener el micro o la cámara abierta. Esta sería la primera pregunta. Y luego la segunda, es una pregunta que me hicieron a mí hace muchos años y en su día no supe responder. Y ahora tendría una respuesta muy preparada, y era cuando tú le vas a pedir dinero pues a alguien para hacer proyectos de seguridad y demás, te dicen, ¿para qué le voy a poner puertas al campo? Si aunque se curice un poco, siempre me podrán atacar por otro lado.
¿Y tú ahora esa respuesta que te has preparado tanto sería?
Ostras, esto ya no me la había preparado, pero le diría que bueno, pues se trata de ir reduciendo un poco la zona de ataque o lo que fuera, que mal me lo he preparado. Esto lo cortamos, ¿no? Vale.
No, esto no se corta. Aquí no se corta nada, todo sale a pelo siempre, Susana.
Sale a pelo, no.
Aquí vamos sin cinturón de seguridad. Sí. Qué bien
pues traído. Le diría, exacto. Yo le diría que esa analogía no es válida en el mundo de la seguridad. O sea, que se busque otro ejemplo, que es necesario invertir para proteger y que no se trata de poner puertas al campo, ¿no? Las puertas a una casa. ¿Qué te parece?
Perfecto. Pues me parece que las tenemos anotadas, las dos, incluso también tu respuesta. Ay. Y se acabó ya. Entonces nos vamos a tener que ir despidiendo. Y como es costumbre, haremos la despedida a la de tres, cada uno, pues que se coordine y diga lo que quiera, ¿vale? 3, 2, 1, adiós.
Chao, chao.
Apadeu.